Esto es Cara B con Tomás O'Reilly en Hispanidad Radio.
Buenas tardes a todo el mundo. Hoy es jueves 27 de febrero y hoy el programa va a estar dedicado a la música andaluza con motivo del Día de Andalucía, que es mañana. Y para ello tenemos aquí a nuestro invitado de hoy, Dani Renton.
Buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Muy bien, deseando empezar.
Dani es DJ en Huelva y, bueno, te he hecho también cosas en Sevilla. Y pincha, ¿cuándo pinchas tú, no, habitualmente en el Watson?
Cada dos semanas más o menos estamos por allí, o sea, pudiendo. Pero eso, realmente me voy moviendo según va surgiendo las circunstancias.
Vale, estupendo. Bueno, pues hoy nos vamos a mover un poquillo de... Te vamos a meter en vereda.
Sí.
No vamos a estar con la electrónica, pero bueno.
Tú sabes que me gusta también esto.
No, sí, lo sé. Por eso estamos aquí. Bueno, pues como he dicho, hoy el programa está centrado en las novedades de la música andaluza, porque ya está un poco pasado de moda eso de hacer un programa del Día de Andalucía con Triana y con Camarón. Pero a la vez es imposible hacer un programa sin ellos. Así que por eso retomamos el programa del último día, que era de la psicodelia, y empezamos con Triana. Bueno, ¿cómo íbamos a hacer un programa del Día de Andalucía sin hablar de Triana? Pero no nos vamos a centrar en ellos, como he dicho. Bueno, Dani, que obviamente el legado de Triana es enorme, ¿no? Como hoy vamos a ver.
Es enorme y fuerte, tanto el estilo de cantar como el aura, ¿no? Ese sí. Aura andaluz de concepto, de las cosas que se hablan. Al final te evoca eso, un espíritu andaluz que está latente y que es inevitable que siga en la actualidad.
Yo siempre he pensado que Triana, si hubiese sido un grupo con reconocimiento internacional, hubiese sido de los grupos más grandes, por lo menos de la época.
Hubiese sido un gran grupo, hubiese tocado con Disparpel y demás seguramente.
hubiese estado guapo.
En un festival de esos grandotes de la época, hubiese sido
sí.
En sus ligas.
Se dice normalmente que, bueno, y es cierto que ellos son el pilar fundamental de Rock Andaluz. Pero existe siempre la discusión sobre qué es el rock andaluz. Si es flamenco desde rock o rock con tintas flamencaos, no sé cómo lo ves tú.
Claro, es que siempre ha habido un poco la idea esta de que el rock andaluz es incluso sinfónico, ¿no?
Sí.
Pero en un poco de sinfonismo, están melodías muy largas, canciones enormes, mucha instrumentación. Pero el caso de Triana es como que va más asado con el flamenco.
Sí.
O sea, mucho más, a lo mejor estamos hablando más de rock con raíces flamencas.
Sí.
Más que de un rock andaluz como tal, que históricamente de grupos un poco anteriores era eso, como de sinfonía, de orquesta.
Claro. Perdón. Me llama la atención que Triana surgiera en la época en la que surgió, ¿no? Porque al fin y al cabo los primeros discos son de los 70 y en España en aquella época apenas había tanto como para que incluso en Andalucía se gestara aquello, ¿no?
Claro, se veía un poco una resistencia, ¿no?
Todo sí.
Smash, todos estos grupos. Al final era gente que se había ido a Madrid, que eran andaluces, se habían ido sí. a Madrid a tocar porque aquí no había. Cuando el momento en el que no, vieron claro. que había un poquito de movimiento, pues bajamos abajo todo el mundo, Manuel Molina, todo el mundo, y
sí.
a montarlo.
Claro. Bueno, y evidentemente Triana, como hemos dicho, es la mayor influencia para grupos como el que va a sonar ahora, que es Quentin Gas y los Cíngaros.
Yeah.
Bueno, evidentemente en esta canción, en Caravana, de Quentin Gas y los Cíngaros, se reconoce claramente la influencia de Triana. Pero es curioso porque, tal y como reconoce el mismo Quintín, él no era consciente de lo que era Triana, porque él, habiéndose criado en su familia de tradición flamenca, ya que su madre era bailadora reconocida mundialmente, Concha Varga, él rechazó el flamenco hasta entrada ya a una cierta edad, que lo descubrió y a raíz de ahí formó el grupo. Entonces, bueno, este corte era de Caravana, del disco Caravana, que narra el éxodo gitano desde las tierras del Punjab, allí por India y Pakistán, hasta Andalucía, hasta Lebrija, de donde es él. Y bueno, también tienen varios discos. Este es su segundo disco y el que más notoriedad les dio. El primero es Big Sur, que es una especie de recopilatoria de maquetas. El segundo es Caravana. Y el último es Sinfonía Universal, capítulo 2, que ya tiene un carácter mucho más psicodélico, más moderno y más electrónico. Y bueno, seguimos con la escena de Sevilla, ¿no?
Uh-huh. Vamos con Bronquio,
que de hecho fue el teclista de Quentin Gas y los Cíngaros en la última etapa, cuando, bueno, después del disco Caravana, entraron en Sinfonía. Así que vamos a escuchar algo de Bronquio, pero aviso a Navegante de que es algo más crudo, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, a ver si gusta.
Mi chacha me clava mi arma, mi porra, mi espada, mi lanza romana, mi perro, mi alarma, mi arma. Mi amigo del alma, te invito a una raya, la pongo bien gorda, bien larga. Mi poca vergüenza, patilla, bien gorda, patilla, bien larga, mi cara pita. Mi esposa sentada que me cruce la pierna, le cruzo la cara, boquita cerrada. Mi cruz en el pecho que llevo lo alto que más sale rana. Mi niño el mayor que pierde el aceite, la cera de enfrente, me cago en mi muerto en la puta y en... salgo, cuenta en el banco porque yo lo valgo, que tú eres un mierda y yo seré algo, polimodelo, abogado, futbolista, un chulo de puta o un alto cargo. Yo sé moverme, conozco a la gente que tiene agarrado la suerte por el mango. Sé que lo que hay que saber, la verdad es que me importa un carajo que tú sepas más. Zumo de piña, más whisky con cabo, chorritos de brandy y su nata montar. Mira que no se te olvide que tú eres la liebre y nosotros los galgos. Sé que en juntarme, tocarle las palmas, comerle los huevos, no me faltan. Mi chacha me clava mi arma, mi porra, mi espada, mi lanza romana, mi perro, mi alarma, mi arma. Mi amigo del alma, te invito a una raya, la pongo bien gorda, bien larga. Sé que es lo que hay que saber y la verdad es que me importa un carajo que tú sepas más. Zumo de piña, más whisky con cava, chorrito de brandy, su nata montada. Mira que no se te olvide que tú eres la liebre y nosotros los galgos. Sé que juntarme, tocarle la palma, comerle los huevos, no me va a faltar.
Aquí sonaba Bronquio, con su estilo tan ácido, ¿no, Dani?
Un estilo ácido que suena a lo que suena la puerta de la Sala X y la Edwin, sí, en Sevilla. Es literalmente lo que se escucha afuera, hecho música.
Siendo tan electrónico, pero no pierde ese estilo sevillano, claro. Sobre todo con las letras esas tan...
Claro, claro.
Son fuertes, pero son... Es un reflejo de... de la Sevilla que no comparte Bronquio y Pablo Peña.
Muy irónico siempre.
Sí, siempre.
Irónico.
Y bueno, pues decíamos que Pablo Peña, el cantante de este tema con Bronquio, es posiblemente el líder de Pony Bravo, ¿no? Que bueno, lo escucharemos. También tengo que decir que nos decían que por qué no poníamos los Styles Steam. Sí. El grupo con el que Dani y yo nos comimos el mundo,
sí,
hicimos
sí.
giras por Norteamérica, increíble.
En Budokan, Japón, tocamos. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a seguir con Pony Bravo, que esta gente sí que se merece todos los elogios. Esto es Zambra de Guantánamo. Ahí teníamos a Pony Bravo, los inconfundibles, ¿no? Porque mucha gente los consideraría un grupo elitista, ¿no? ¿Tú qué crees?
Elitista por porque aparece tan poco por el mundo.
Sí, es como el Cometa Halley, ¿no? O, sí, sí. O un disco de Tool. Lo mismo, tardan 10 años en sacarte algo, no aparece por tu ciudad, pero cuando pasan se nota. Decíamos que las sonoridades, de por ejemplo, de esta zambra de Guantánamo, es como un homenaje a las zambras antiguas del flamenco, que ya apenas se escucha, nadie hace zambra realmente. Y tienen grandes influencias de Manolo Caracol.
Sí, incluso en este tiene una cover de La Niña de Fuego.
Cierto.
Es prácticamente idéntica, porque ya de por sí esa canción de Manolo Caracol tiene un aura mística. Y le añade ese sonido más sintético y demás, y ya se vuelve ya de otro nivel.
Y además eso lo juntas con la influencia de las películas de Kurosawa. Y
claro.
Era Yojimbo, creo recordar.
Puede ser, sí, sí.
Y ahí están ellos, juntando a Manolo Caracol con música,
Samurai.
Con bandas sonoras japonesas. Son, a mí, la verdad que me encantan. Y bueno, decíamos que tienen pocos discos, pero no hacen un disco por hacer, ¿no?
Claro, cada disco a lo mejor hay un plazo de 3-4 años, o más incluso,
sí.
Entre los últimos ha habido, creo que han sido 6 años. Pero es que cada disco es como una reinvención del grupo.
Sí.
Porque toman los elementos del anterior y los aumentan, y es que parecen grupos distintos.
Sí, sí. De hecho, el primer disco es un disco mucho más, estamos hablando antes, ¿no? Un disco más acústico, más simple, más canciones de guitarra y voces, simplemente, pero van creciendo poco a poco, ¿no? Y la verdad que es lo que los hace distintivos, que tampoco tienen miedo a fusionar, ¿no? Han mezclado electrónica, flamenco, rock, reggae, y también las temáticas de humor, ¿no?
Sí, las letras son siempre, igual que ya con Bronquio.
Claro.
Son puramente irónicos, de la idiosincrasia sevillana.
Sí.
Y
tampoco son letras de relleno, ni
claro.
No tienen temas así que no merezca la pena escuchar realmente, ¿no?
Claro.
Y bueno, y de ellos mama directamente el Califato, Califato 3x4, que los vamos a escuchar ahora mismo.
Uh-huh.
Vamos al lío.
We'll be right back. sueño que estoy teniendo. Si no me doy mucha prisa, me van a coger despierto. Me compra una camisita con un bordadito negro, pa' que cuando vaya a verte, tú me trates como un perro. Por el camino a mi casa, un cigarro me sentío. Con el humo del cigarro, no me siento tan vacío. Y a sentarme en la dehesa, y escuchando los
Atrévete con algo diferente. Cara B.
Atrévete, salte del closet, destápate.
El Califado 3x4, la bulería del aire acondicionado. Este ha sido uno de los grandes grupos revelación en el último año en Sevilla.
Sí.
Realmente está compuesto por gente que ha estado muchísimo tiempo en la escena, muchos DJs, está el Gardener, los componentes de Industria 94, gente de Málaga, hay varios componentes de Málaga. El Curro, que estaba en Los Narcos, en fin, una serie de gente que han hecho, sí, un producto en el que aunan el folclore, tanto, sí, con la raíz del folclore, con la electrónica, y bueno, tiene un puntito reivindicativo, siempre, sí, con Andalucía, ¿no?, como bandera.
Parece que es hacia donde estamos tirando, ¿no? Parece ya que el rock flamenco está prácticamente extinguido, bueno... Bueno, sí, digamos que sí, ¿no? Y que ahora la senda es prácticamente el flamenco con electrónica, ¿no?
Realmente sí, es otra forma de mostrarlo, ¿no?
Porque incluso de los últimos abanderados que quedaban del flamenco rock, que podría considerarse Quentin Gas, ya incluso él está ya tirando por diferentes sendas. Bueno, él admite, de hecho, que él es muy fan de Tame Impala.
Claro.
Y bueno, ya sabemos, vimos el programa anterior por donde estaba ya tirando, uh-huh, Tame Impala, ¿no? Y,
sí, sí.
Y parece esa la senda. Y bueno, vamos a cambiar un poquito de estilo. Nos vamos a venir un poquito atrás a ver de dónde viene un subgénero también de la música andaluza, que es muy conocido y muy querido, que es la rumba rock, ¿no? Con gente como Delincuentes, que a su vez tomaron el nombre de una canción del disco Veneno, del grupo Veneno, que era Los Delincuentes, pero con C. Vamos a escuchar de ese disco este corte, La Muchachita.
De mejillas tiernas como galletitas, bajo el pantalón se le notan las braguitas, siempre va descalza por la arenita, aunque se le quemen las yemas de los pies. está y tiene mucho miedo de las lombricitas y todavía cree que lo que se da no se quita. Cuando hace mucho sol empieza a dudar, nota que la miran unos muchachitos, no sabe si a ella o a su pulito. Le dan muchos calores cuando vienen los olores, pero nunca vuelve su cabeza.
Estaba Veneno, del disco Veneno, del año 1977, creo. Y estaba formado por Kiko Veneno y los hermanos Raimundo y...
¿Cómo se llama? Y Rafael Amador,
evidentemente. Y eran prácticamente fundadores de este género, de rumba rock. Escuchemos un poco. Es increíble todo lo que hacían, siendo básicamente dos guitarras flamencas, una voz tirando a regular, la de Kiko Veneno y la de Raimundo era incluso peor, en Pata Negra. Pero bueno, era increíble lo que hacían a nivel compositivo y a nivel creativo, ¿no? Porque
claro,
no de la nada sacan algo realmente increíble.
Y todo lo que vino después, todas las bandas que han surgido a raíz de aquí, que Mártires del Compás, Chico Cañas, Os de Brujo...
Sí.
Los delincuentes
como máximo exponente, ¿no? Después de... ya en este milenio, ¿no? Digamos.
Sí, realmente sí.
Y la verdad que sí. Conocemos la historia de los delincuentes de sobra. Obviamente todo el mundo ha tenido su fase delincuente,
sí,
¿no?
Su fase garrapatera, sí.
y bueno, todo el mundo sabe que... la esencia, ¿no? Se podría decir que los primeros discos eran más tirando a Veneno, ¿no? Como más cercanos. Pero ya cuando murió Miguel Benítez ya fue cambiando el estilo, ¿no? Un poco más al rock normal, un poco más comercial,
sí,
¿no?
Más
digamos.
Comercial, incluso las colaboraciones que hacían.
Sí, pero bueno. Vamos a escuchar ahora una versión de Los Delincuentes, que esta canción es con Miguel, y es La Ragazza del Elevatore.
casa del elevador. Es la prima aureola de la mía resaca. Y no me mira, e incluso no la miro yo. Pero siento su presencia y yo no dime. La tua mamma,
la sua mamma,
non mi ascolta,
non mi ascolta,
perché la ragazza è più bambina per un tipo come io. Del mio elevatore es la prima aureola de la mia resaca. Su fragancia del mio sin dinero, questa cosa non combina con sua mamma. È più bambina per un tipo come io. Questo un giorno,
questo un giorno,
a invitarla
a cafetteria,
perché la sua mamma non le importa un tipo come io.
Bueno, ¿cómo era lo que decía Silvio? Un rockero se mueve un poco mejor
que un nazareno.
Que un nazareno. Qué grande, Silvio. Evidentemente, esta versión de Los Delincuentes era de Silvio y Barra Libre. Decide Silvio que, bueno, tiene una calle en Sevilla,
sí,
en el barrio de Los Remedios, y decir que su historia era un poco loca, ¿no? Por así decirlo. Porque él se casó con una aristócrata inglesa con la que tuvo un hijo, pero que se divorciaron al poco tiempo, ¿no? Porque él cogió el dinero y se cogió.
Y se fue.
se montó en un avión y no volvió. Se gastó todo el dinero y cuando volvió era ya cuando no tenía un duro. Y su hijo, Sammy Taylor, se crió allí en Inglaterra y ya teniendo cierta edad, le dio por investigar quién era su padre. Y vino a Sevilla, habló con su abuela paterna, la madre de Silvio, que aún seguía viva, no sé si seguía viva, y se enteró de quién era su padre. Y a raíz de ahí, él se quedó en Sevilla y formó el grupo Los Labios. Es una historia de
sí,
es parte de una película.
Macho, totalmente, qué grande.
Y eso, la verdad que Silvio es un personaje icónico, ¿no? Que en Sevilla es muy recordado, ¿no?
Y muy querido.
Sí, con las gafas negras, siempre borracho iba.
Y en corbata, siempre ya,
sí,
lleva
sí,
corbata.
Sí, siempre sí. Iba con camisa y corbata, cierto. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, nos vamos a alejar ya de Sevilla, que ya está bien de Sevilla por hoy, ¿no? Y nos vamos a Granada, que podría decirse que es el otro centro neurálgico del artisteo de Andalucía. Un poco más, quizá, más alternativo, ¿no? Granada. Tú que has estado allí,
sí,
lo podrás corroborar,
sí,
que
sí,
no es tan castizo como Sevilla, ¿no? Como Jerez. Pero, evidentemente, allí hay artistas que son increíbles, ¿no? Y vamos al lío porque tenemos una novedad que salió recientemente, este año.
En enero salió.
Y vamos a ello porque lo antiguo, digamos, ya que ya ha pasado de moda, ¿no? Que ya no, la gente no escucha Silvio, Camarón, poco menos, bueno, pero hay que pasar página, ¿no? Y yo creo que Taifa Yala lo hace muy bien. Vamos al lío. Ahí teníamos a De La Fuente siendo parte de Taifa Yala, haciendo algo que la verdad que jamás pensaba yo que iba a escuchar De La Fuente. No descartaba nada, pero no me hacía una idea de que iba a hacer prácticamente heavy con autotune. No pensaba que llegaría al día, pero ha llegado. Y la verdad que es de agradecer, ¿no?
Yo creo que nadie se esperaba esto. Obviamente él ha tenido sus temas, su acercamiento con la de Carmiña, también un directo que tuvo.
Sí, el de Mubea.
Mubea.
Que es muy bueno.
Es precioso.
Se nota que el Antonio de Moni le va empujando hacia
el otro lado. El Moneo. Claro, claro. Al final se ha ido formando como una banda de acompañamiento fija.
Sí.
Y ahí está este proyecto, que es una locura.
Yo a esto le veo futuro como seguir el legado, ¿no? De, pues decimos, de Triana, incluso, y de...
Media Zahara, todo este tipo.
Claro. Y bueno, la verdad que sí, porque además es curioso porque antes de esto, prácticamente una semana antes, había publicado como dos temas de La Fuente que eran prácticamente Deep House.
Sí, Deep House, UK Garage, era otro estilo completamente distinto de electrónica que yo le he pinchado, vamos, sin ir más lejos.
Claro.
Es una locura, como va viéndose un lado y a otro.
Sí. Y las canciones también son buenas, las de el EPS que sacó también son muy buenas, pero yo creo que nadie se esperaba esto. Y bueno, como digo, es de agradecer, ¿no? Tú decías, Dani, que le notabas esta influencia de Deftones, ¿no?
Sí, grupos así de metal de los 90, metal más moderno, que a lo mejor ya no son tanto de constantemente pegar berríos, sino de una división en el tiempo, en cada canción.
Parte más melódica.
Claro, parte más melódica, distintas secciones. Es muy interesante.
Sí, hombre, también tiene un sello claro de Medina Zahara.
Claro, por supuesto.
Evidentemente. Mm. Más modernizado, ¿no? Incluso, bueno... Pero así a lo tonto de la fuente está haciendo un hueco, ¿no? con el autotune, pero lo está usando con
una forma muy elegante.
Sí. ¿No? Y bueno, decíamos de la fuente, del barrio del Zaidín, ¿no? De Granada, donde en la ciudad en la que también ha habido muchos grandes artistas, ¿no? Como los Morentes.
Los Morentes. La familia Morente era... Enrique hizo ese mítico Omega.
Cierto, con la Gartija Ní, que eso sentó en cierta forma un precedente muy, muy importante, lo que era el mestizaje, ¿no?
Fue denostado, como siempre pasa cada vez que hay un poco de algo que cambia,
claro.
Pero con el tiempo se ha valorizado muchísimo y sus hijas, bueno, Soleá en concreto, porque Estrella se ha seguido un poco una senda más clásica del flamenco.
Casándose con el torero y esa movida que ha tenido ahora,
bueno,
¿no?
Sí, lo del torero en Operación Triunfo, pero bueno.
Sí.
Y Soleá, el tema que se ha acercado mucho al indie, ¿no?
Incluso
es muy amiga de Los Planetas.
Ha habido muchas colaboraciones también. Claro. Y ella sigue un poco el legado también del Omega, ¿no?
Sí,
de su padre.
Sí.
Y bueno, aquí tenemos a Soleá por Sevillanas. Una Sevillanas un poco heavy, ¿no? De Rivera.
Y sintoniza Cara B todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Bueno, no nos podemos olvidar de María, que gracias a ella tenemos estos jingles, ¿no? Y es una seguidora del programa y muchas gracias. Y para ella, para este programa, que era algo que tenemos pendiente. Seguimos con María José Yergo, que es una artista flamenca muy joven. Y que la verdad que viene pisando fuerte, ¿no?
Es una de las revelaciones de los últimos años.
Sí.
Que es capaz de... O sea, es una rama mucho más pura del flamenco.
Sí.
Pero que no tiene miedo de juntarse con producciones
no tiene miedo de...
De música urbana, de música electrónica.
Sí.
Ha sacado temas con...
Con Skyhook.
Los Twins, que lo escucha y dice... Es que esto es... Lo escucha y dice...
Sí.
Es lo que hay ahora. El siguiente paso...
Claramente. Obviamente mucha gente la compara con Rosalía, pero yo creo que es diferente, ¿no? No es igual que Rosalía, porque me parece que María José Yergo tiene más presente las raíces, ¿no?
Sí, incluso presente las raíces.
Es menos pop, quizás,
claro,
¿no?
Exacto, experimenta mucho más.
Sí.
Mantiene la raíz, pero trabaja con texturas de música electrónica.
Sí.
Muy vanguardista.
Además, bueno, decíamos que salía en el disco Skyhook, que es prácticamente de la escena así granadina más, no sé, más, bueno, el estilo de La Fuente, Jan Beef y toda esta gente que no pensarías que concuerda mucho, pero la verdad es que lo hacen bastante bien.
Claro.
Así que vamos a escucharla. Esto es Me miras, pero no me ves.
de serpiente.
Bueno, ahí tenemos a María José Yergo, cantante cordobesa de Pozo Blanco, si no me equivoco, ¿verdad?
Pozo Blanco, sí, sí.
Que publicó este tema, es parte de su último trabajo, que se llama Sanación, hace no poco, este año. Así que está bastante fresco, como máximo 2 meses.
Sí, un EP de 6 o 7 canciones que a cada cual... más bonita,
sí.
Por el trato que hace del sonido, del flamenco y de cómo esa electrónica, esos bombos de fondo,
sí.
Remarcando el sonido.
Además, bueno, ahora es que se llevan mucho los videoclips, ¿no? Ahora si no tienes un videoclip así guay, al estilo de Rosalía y demás, ¿no? ¿Cómo se llama la productora de Rosalía de los vídeos?
Sí, Canadá.
Canadá, es verdad.
Son españoles, ¿eh?
Sí, los vídeos son increíbles. Pero es eso, marca una tendencia en la que ya no, si no tiene un videoclip prácticamente no,
tu canción no existe,
no eres nadie.
Es una pena, pero
no, sí, desde luego. Pero bueno, también yo no suelo ver mucho videoclip, pero sí está bien, ¿no? Que haya también un poco más de arte, ¿no?
Sí, porque te ayuda un poco también a crear la identidad del grupo o de la canción.
No, claro, que era una estética,
claro.
Además de la música. Pero bueno, eso antes había que currárselo y hacer tu estética en los conciertos y en los discos, bueno, y en las portadas, ¿no? Y bueno, eso. Sinceramente, María José Yergo, yo creo que ha llegado para quedarse. Va a ser... Bueno, mucha gente, yo no lo comparto, la crítica a Rosalía de que se nos andaluza y demás, a mí sinceramente no me importa porque no creo en eso de la apropiación cultural, pero... Pero bueno, decir que María José Yergo desde luego que es una abanderada, ¿no?, del flamenco y alguien que, como aspiramos en este programa en concreto, es alguien que está llevando el flamenco más allá. Bueno, decíamos antes con las colaboraciones con Skyhook y mezclándose con esa escena, ¿no?, de Pepe Vicio y demás, que a pesar de ser también trap, pero no tienen miedo, ¿no?, de mezclar...
Claro, la fusión.
Claro. Y bueno, pasamos ya... Está acabando el programa ya. Y vamos con un homenaje a Camarón, pero Camarón ya murió en el 92 y tarde o temprano tendremos que pasar página. Y bueno, es cierto que aunque Camarón muriera, sigue vivo, ¿no?, en el legado que hemos estado escuchando hoy. Pero vamos a escuchar ahora a, como no puede ser de otra manera, a la revelación del 2019 en el panorama nacional, ¿no?, que es Derbi Motoreta, Burrito Cachimba.
Buen nombre.
El nombre es increíble, ¿verdad?
Es increíble. Y este tema en concreto que vamos a poner, que canta con Rocío.
Sí. Con Ubense y representado también. Que también es un artista que no tiene miedo, ¿no?, a mezclar tampoco Rocío Márquez. Tiene temas con Bronquio y demás.
Sí, sí. Otra a la que también se le puede achacar un poco esto de los flamencos, de experimentar.
Sí. Pero bueno, que es bueno.
Es fantástico. Si lo hacen tan bien,
en fin,
bienvenido.
Vamos a escuchar ahora Viejo Mundo, que es parte del EP Nana del Viejo Mundo, en el que también hacen Nana del Caballo Grande, Derbi Motoreta, Burrito Cachimba, perdón, y Rocío Márquez. Esto es Viejo Mundo. Y con ello nos despedimos. Y bueno, queremos desear a todo el mundo un feliz día de Andalucía mañana, ¿no?
Comer mucho aceite,
pan con aceite y azúcar.
Por favor, todo lo que podáis.
Hasta la semana que viene.
Adiós.